A ver, comencemos dibujando una escena que es lamentablemente casi universal en el mundo laboral.
Totalmente universal. Da igual la empresa.
Exacto. Da igual si se trata de una multinacional enorme con cientos de empleados o de una pequeña empresa familiar de barrio. Siempre, en algún momento, aparece ese documento en la pantalla del ordenador.
Ese documento heredado.
Ese. Esa hoja de cálculo que, bueno, alguien empezó hace años, que otra persona continuó añadiendo sus propias reglas sobre la marcha y que al final nadie terminó de arreglar del todo.
El monstruo de Frankenstein digital.
Tal cual. Hablamos de una pantalla llena de celdas vacías por todas partes, fórmulas rotas que muestran símbolos incomprensibles y columnas de datos financieros o de inventario que sencillamente no cuadran.
No cuadran de ninguna manera y es el caos en su máxima expresión. Es algo que paraliza operaciones enteras.
Y el impacto, claro, el impacto de ese caos es inmenso en el día a día.
Es brutal. Quien sabe manejar una hoja de cálculo se sienta frente a ese desastre, respira hondo, identifica el problema y, bueno, lo resuelve en la misma mañana.
Porque sabe dónde hacer clic.
Exacto, sabe qué comando utilizar, pero para quien carece de esa base técnica, la situación se convierte en una auténtica pesadilla. Es muy común, y seguro que se ha visto mil veces, ver a profesionales copiando cientos de datos a mano en una libreta,
Madre mía, sí.
usando una calculadora de bolsillo para sumar columnas que ya están en la pantalla. O peor aún, esperando paralizados a que alguien de informática tenga un hueco para venir al rescate.
Y eso supone una pérdida de tiempo verdaderamente insostenible. Por ese motivo, hoy nos vamos a sumergir en un documento sumamente práctico. Se titula Papeles que no cuadran, elaborado por Miguel Pérez. Y la misión de esta inmersión a fondo es básicamente hacer un repaso táctico y muy directo de las herramientas que evitan esos colapsos diarios.
Es un documento fantástico.
Lo es. Vamos a enfocarnos en las funciones esenciales de cualquier hoja de cálculo, las básicas, suma, promedio, max y min. Y hay que destacar que este material está diseñado específicamente para el nivel de formación profesional básica.
Que es un enfoque brillante.
Muy brillante, porque va directo al grano para resolver problemas reales de administración y de gestión de almacenes. Resulta un alivio ver que no hace falta ser ingeniero de software para sobrevivir.
Para nada. Basta con dominar ciertas herramientas cotidianas que son, en la práctica, verdaderos salvavidas en la oficina. Ese enfoque de supervivencia y eficacia es la clave del documento. En un puesto de trabajo real, raramente se exige diseñar un sistema informático perfecto desde cero.
Claro, te dan lo que hay.
Efectivamente, la exigencia es abrir un archivo defectuoso que ha pasado por cinco manos distintas, entender qué está fallando en esa maraña de números y corregirlo.
Dejarlo operativo.
Dejarlo 100% operativo. Comprender la lógica detrás de cada acción en la pantalla es lo que, al final, transforma la ansiedad en pura resolución de problemas.
Y el material ilustra esta realidad a la perfección. Plantear un primer caso práctico que es el pan nuestro de cada día, la historia de Laura.
Pobre Laura.
Sí, pongámonos en su situación. Lleva apenas 3 meses trabajando como auxiliar administrativa en una empresa de mantenimiento. Y bueno, como parte de sus tareas, hereda un registro semanal de horas de todo el equipo técnico.
Un registro desastroso, asumo.
Un desastre absoluto. Al parecer, su predecesor no era precisamente cuidadoso introduciendo los datos. Llega la semana clave, es viernes por la tarde, y la dirección exige el parte de horas urgentemente porque hay que enviarlo a la gestoría para las nóminas.
El peor momento posible.
El peor. Al abrir el archivo, Laura ve que faltan los totales diarios, hay filas enteras que no suman y celdas completamente en blanco donde debería haber horas.
Es una situación que genera una tensión palpable. El tiempo corre en contra, la gestoría impone plazos y las nóminas dependen de ese archivo. Aquí es donde el conocimiento técnico separa el pánico de, digamos, la solución metódica.
Ya.
Laura necesita totalizar esas horas urgentemente. La intuición de alguien sin formación podría ser coger la calculadora, sumar todo mentalmente y escribir el número final a mano en la celda.
Usando el Excel como si fuera una hoja de papel.
Exactamente como una máquina de escribir glorificada.
Vale, vamos a desgranar esto, porque la solución pasa por entender a fondo la función suma. En lugar de usar el teclado numérico, el documento nos guía hacia la estructura básica. Escribir el signo igual, la palabra suma y entre paréntesis el rango de celdas. Pero me pregunto, ¿por qué hacer esto cuando escribir una fórmula manual tipo igual a A1 más A2 más A3 parece mucho más intuitivo al principio?
A ver, esa fórmula manual de sumar celda por celda funciona para salir del paso en ese segundo exacto, pero cambia las reglas del juego a largo plazo por una razón fundamental, el recálculo automático.
Ah, claro.
Si se suma manualmente y el lunes siguiente un trabajador informa que hubo un error y que no hizo 8 horas sino 6, el documento queda totalmente desactualizado.
Tienes que acordarte de cambiar el total.
Tienes que acordarte de entrar en la celda del total, buscar dónde está el error en esa cadena enorme de sumas y modificarla a mano. Sin embargo, al usar la función igual suma y abarcar un rango completo, pongamos desde B5 hasta F5, la máquina asume todo el trabajo pesado.
Es decir, si cambias un dato, se arregla solo.
Instantáneamente. Si pasas de 8 a 6 horas, la función actualiza el total sin intervención humana. Elimina de raíz el error humano en las futuras actualizaciones.
Es una red de seguridad espectacular.
Y el documento también detalla ciertos trucos memorables. Por ejemplo, a veces los días que hay que sumar no están todos seguidos en columnas contiguas.
Eso pasa muchísimo.
Sí, quizás solo interesan las horas del lunes, el miércoles y el viernes. Ahí el material explica el uso del punto y coma. Escribir igual, suma y entre paréntesis poner B2, punto y coma, D2, punto y coma, F2.
Permite saltarse las celdas del medio.
Exacto. Es una herramienta de precisión total. Aunque claro, leyendo el texto también se advierte sobre esos atajos que parecen mágicos, como el famoso botón de autosuma, ese símbolo de sigma griego gigante que está arriba en la barra.
Uy, el botón de autosuma.
Parece que te hace el trabajo con un clic, pero el autor avisa de que tiene bastante peligro.
A ver, es maravilloso por la velocidad que aporta, pero requiere vigilancia constante. La hoja de cálculo procesa datos rapidísimo, pero carece de inteligencia humana para entender el contexto de lo que está haciendo.
Solo ve números.
Solo ve números. Al pulsar autosuma, el programa detecta el bloque de números más cercano, arriba o a la izquierda, y propone un rango con esa típica línea parpadeante.
Las hormiguitas corriendo.
Las hormiguitas, exacto. El peligro reside en las celdas vacías. Si en una columna de 50 trabajadores hay una celda en blanco en la fila 25, porque, no sé, alguien estuvo de baja,
la máquina se para ahí.
Se detiene justo en ese hueco. Asume que la lista ha terminado, ignorando por completo a los 24 trabajadores que están por encima. Por eso es imprescindible revisar visualmente el rango que la pantalla ha seleccionado antes de pulsar intro. Confiar ciegamente en la máquina es la vía más rápida para enviar un informe mal a la dirección.
Y esa falta de revisión es lo que te lleva a esos momentos de pánico donde la hoja de cálculo parece gritarte. A veces aparece el temido error, almohadilla, exclamación, valor.
Ese asusta bastante.
Paraliza cualquiera. O de repente la suma da cero cuando estás viendo que hay números en la columna. ¿Por qué ocurre esto si visualmente la columna está llena de horas?
Es una lección fundamental de limpieza de datos, algo en lo que el documento hace mucho hincapié. La inmensa mayoría de las veces, cuando una celda devuelve ese error de valor, es porque hay texto camuflado.
¿Texto camuflado?
Sí. Alguien introduciendo datos con prisa pulsó la barra espaciadora sin darse cuenta justo antes o después de teclear el número.
Ah, el famoso espacio invisible.
Ese. Para un ser humano, un 8 con un espacio sigue siendo un 8, pero para el ordenador, ese espacio invisible convierte el número en una cadena de texto, en una letra, y por pura lógica matemática no puede sumar letras.
¡Qué barbaridad!
La solución requiere disciplina. Hay que volver a teclear esos números sin espacios. De hecho, se nota visualmente porque los números puros se alinean automáticamente a la derecha de la celda.
Ah, y el texto a la izquierda.
Exacto. El texto se queda a la izquierda. Es un chivato visual estupendo.
Muy buen truco. Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque el documento nos hace dar un salto de nivel enorme. Solucionar lo de Laura está muy bien para un viernes por la tarde, pero ¿qué ocurre cuando el desafío es gestionar un volumen de información masivo?
Palabras mayores.
El material presenta un segundo escenario. Dejamos las nóminas y entramos en el caos de un almacén completo. El caso de Marcos.
Este caso eleva mucho la complejidad. Nos encontramos con un inventario de almacén que, bueno, nadie ha auditado en mucho tiempo. Hay cientos de referencias, errores tipográficos, fórmulas rotas y, lo peor, una reunión inminente donde hay que presentar el estado financiero de las existencias.
Casi nada.
Ya no es calcular el tiempo de 5 técnicos. Se trata de evaluar el capital inmovilizado y el movimiento de mercancía.
Y en un escenario así, claro, la función de sumar se queda cortísima. Si sumas el total de todas las piezas del almacén, te da un número gigantesco que no te dice nada en una reunión estratégica.
No aporta valor.
Nada. Por eso el documento introduce las funciones de resumen, herramientas analíticas para obtener una radiografía rápida del stock sin revisar artículo por artículo. Empecemos analizando la función promedio. Si Marcos tiene 500 referencias, ¿cómo le ayuda a un promedio?
Pues es vital porque calcula la media aritmética, ofreciendo una visión de la normalidad del almacén. Si aplicas promedio a la columna del valor económico, el resultado indica cuál es el valor típico inmovilizado por referencia.
Vale.
Imagina que el cálculo devuelve una media de 320 euros por producto. Esa cifra es un punto de referencia brutal para la reunión. Permite a los gestores entender si el capital está bien distribuido o si hay anomalías. Es el termómetro financiero del inventario.
Pero claro, conocer la normalidad es solo una parte. En un almacén tienes que vigilar los extremos. Y ahí entran las funciones max y min. La función max devuelve el valor más alto del rango. Si Marcos aplica max a los euros, en un segundo la pantalla le chiva cuál es el producto que tiene el mayor capital inmovilizado.
Detecta dónde está el dinero bloqueado.
Eso es. Y por otro lado, la función min hace lo contrario. Busca el número más bajo. Aplicar min al stock físico funciona casi como una alarma de incendios.
Totalmente.
Encuentra inmediatamente ese stock crítico que roza el desabastecimiento para pedir una reposición urgente.
Pero lo fascinante de esto es una limitación técnica inherente a estas funciones y que a menudo desconcierta mucho cuando estás aprendiendo.
A ver.
Las funciones max y min actúan como sabuesos infalibles. Encuentran el valor extremo en una lista inmensa, pero devuelven única y exclusivamente el valor numérico.
¿Solo el número?
Solo el número. La celda te mostrará que el stock mínimo es de 2 unidades o que el mayor capital inmovilizado son 15.000 euros. Sin embargo, la función no revela el nombre del artículo.
No te dice qué es.
No especifica si esas 2 unidades críticas son cajas de tornillos baratos o motores industriales carísimos.
¡Qué curioso! Básicamente el programa te proporciona el cuánto, pero se guarda el qué. Te da la alerta numérica, pero te obliga a investigar quién es el culpable de esa alerta.
Así es la arquitectura de estas funciones básicas. Te dicen el síntoma. Para descubrir al paciente, tienes que buscar ese número visualmente en el listado o dar el salto a funciones de búsqueda más avanzadas.
Como la famosa buscar V.
O buscar X, sí. Que ya escapan un poco al nivel inicial de formación profesional del documento, pero ilustran perfectamente cómo en la gestión de datos siempre hay una capa más de profundidad.
Siempre hay algo más que aprender. Pero volviendo a los cimientos, hay una parte del documento que me parece apasionante. Expone unas trampas invisibles que mezclan la matemática con la realidad empresarial implacable. El apartado sobre la diferencia abismal entre teclear un cero y dejar una celda vacía.
Uf, ese tema es clave.
En la calle, si algo no está, no está. Parece exactamente lo mismo. Pero al usar la función promedio, el impacto es radicalmente distinto.
Si conectamos esto con el panorama general de las decisiones de empresa, este es probablemente el concepto con mayores consecuencias de todo el documento. La regla de oro es que la función promedio ignora por completo las celdas vacías al ejecutar su algoritmo.
Hace como si no existieran.
Exacto. Si está en blanco, el programa asume que el producto no existe en la evaluación y reduce el divisor. Pero si la celda contiene un número cero, el programa sí lo registra. Lo suma como valor nulo, pero aumenta el número total de elementos por los que va a dividir.
Me gustaría ilustrar esto bien para que se entienda el impacto real. Imaginemos el almacén de Marcos a pequeña escala. Supongamos que solo tiene 5 productos en el catálogo. 4 de ellos tienen 10 unidades en stock. Y el quinto producto se ha agotado por completo.
Vale.
Si quien mete los datos simplemente deja la celda del quinto producto en blanco, la máquina suma 40 unidades y las divide entre 4 productos. El promedio que sale es de 10 unidades. Parece que el almacén tiene una salud perfecta.
¿Pero es un espejismo?
Claro, porque si en lugar de dejarlo en blanco se teclea un 0, la máquina suma 40 unidades y divide entre 5. El promedio baja a 8 unidades. Y ahí sí refleja que hay una carencia real en el inventario.
Ese ejemplo captura perfectamente el problema. Meter un 0 en un producto agotado asegura que la media refleja la realidad. Esa caída de 10 a 8 alerta a la dirección
de que algo falla.
El extremo opuesto. Imagina que ese hueco corresponde a un producto descatalogado hace meses o a una fila que se creó por error.
Ahí poner un 0 sería terrible.
Sería desastroso. Ese cero artificial hundiría la media de todo el inventario, distorsionando la realidad del negocio. Un solo dígito mal puesto altera la radiografía completa de la empresa. La máquina calcula perfecto, pero recae en el humano indicar el contexto comercial correcto.
Eligiendo entre el cero o la celda vacía. La higiene de los datos lo es todo. Y hablando de introducir datos, hay un apartado final sobre atajos de teclado que es, francamente, oro puro para evitar frustraciones.
Los atajos salvan vidas.
Ya te digo. Plantea la típica situación de calcular porcentajes. Marcos necesita saber qué porcentaje del valor total representa cada uno de sus 100 productos. Se pone en la primera fila, divide el valor de ese producto entre la celda de abajo del todo, donde está el gran total, y la fórmula funciona de maravilla.
¿La primera siempre funciona?
La primera sí. El problema es automatizar el resto. Todos conocemos ese pequeño cuadrado verde en la esquina inferior derecha de la celda.
¿El controlador de relleno?
Ese. Haces clic, tiras hacia abajo para copiar la fórmula a los 99 productos restantes y la pantalla se llena de errores. El temido error de división por cero. Todo se rompe. ¿Por qué ocurre esto si la primera estaba perfecta?
Esto ocurre por un comportamiento predeterminado que se llama referencias relativas. Al arrastrar ese cuadradito hacia abajo, el programa intenta ser útil y asume que todas las celdas de la operación también deben desplazarse una posición hacia abajo.
Se resbalan.
Se resbalan. Es decir, para el segundo producto ya no divide por la celda del gran total. Divide por la celda que está justo debajo del gran total. Y como esa celda está vacía, intenta dividir entre nada, lo que matemáticamente da el famoso aviso almohadilla div barra cero.
Entiendo. Pierde el anclaje. Y la solución que ofrece Miguel Pérez es el uso de referencias fijas. Aquí entra la magia pura. Para evitar que la celda del total se mueva, hay que bloquearla insertando el símbolo del dólar, antes de la letra y del número. Dólar F, dólar 50, por ejemplo.
Pero escribir eso a mano celda por celda es una tortura.
Es lentísimo. Por eso el material desvela el atajo de la tecla F4.
El F4 marca un antes y un después. En el momento en que escribes la fórmula y seleccionas la celda del total, pulsas F4 una vez y te coloca automáticamente los símbolos de dólar.
¡Qué maravilla!
Fija la referencia de forma absoluta. Transforma la celda en un ancla. Y a partir de ahí arrastras el cuadrado verde y calcula perfectamente miles de filas sin un solo error. Conocer el F4 convierte un trabajo mecánico de horas en un trámite de 5 minutos.
Es que es espectacular. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos explorado con Laura y Marcos? Al finalizar la lectura de papeles que no cuadran, la conclusión es muy cristalina. Las hojas de cálculo no son un lienzo cuadriculado para hacer matemáticas de instituto.
Para nada.
Son herramientas primordiales de resolución de problemas, pilares digitales que evitan el colapso de las operaciones. Entender cuándo usar una función de resumen o dominar el anclaje con F4 trasciende lo de aprobar una asignatura de FP básica.
Totalmente.
Es la diferencia real entre salir a tu hora con el trabajo bien hecho o quedarte horas extra copiando datos a mano con la angustia de haber mandado un informe lleno de errores.
Y esto plantea una pregunta importante a modo de reflexión final. En la era actual tenemos mucha tendencia a confiar ciegamente en que la automatización y los programas van a resolver cualquier desafío por sí solos.
Nos fiamos demasiado de la pantalla.
Asumimos que el software siempre tiene razón. Sin embargo, como evidencia el dilema de la función promedio y la decisión entre teclear un cero o dejar una celda vacía, la tecnología carece por completo de intuición sobre el contexto de negocio.
Cero contexto.
Solo obedece a una lógica preprogramada. Si un simple dígito, introducido por un auxiliar administrativo, puede alterar la media de un almacén y cambiar las decisiones de compra de la dirección, cabe preguntarse hasta qué punto el éxito de una compañía no depende de sus grandes estrategias, sino de la silenciosa y diaria higiene de los datos que alguien introduce a mano.
Totalmente cierto.
Es un pensamiento profundo para reflexionar la próxima vez que veamos una celda en blanco en medio de un mar de números.